La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Hasta 37 grados de temperatura se han registrado esta tarde en la Comunidad de Madrid y mañana puede ser incluso peor. De hecho, la comunidad ha activado la alerta amarilla por ola de calor. Ha avisado ya a los ayuntamientos. Al menos los que tengan que moverse por Madrid podrán hacerlo en metro. El suburbano va a funcionar con normalidad y esperemos que su aire acondicionado también toda la semana. Los trabajadores del turno de tarde del metro están reunidos ahora mismo en asamblea. Se supone que para respaldar la decisión que han adoptado sus compañeros del turno de mañana, suspender la huelga hasta el lunes de la semana que viene. Pretenden dar así una semana de plazo para negociar con el gobierno regional. El próximo lunes, los trabajadores del metro volverán a reunirse en asamblea para analizar la situación y decidir si mantienen los paros o los levantan definitivamente. Antonio Asensio es el portavoz del comité de huelga.
Están convocadas huelgas a partir del día 13. Hay un calendario de huelgas a partir del día 13. Porque claro, lo que no hemos hecho es desconvocar de todas las huelgas, hemos dado lo que era la huelga indefinida y a partir del día 12 hay una asamblea, pero hay convocadas huelgas a partir del día 13 por todos los sindicatos de Metro de Madrid.
El gobierno regional llevaba diciendo desde el viernes que mientras no se desconvocara la huelga no habría reunión. El gesto de los sindicatos de levantar el paro indefinido, al menos esta semana, ha sido recibido con cautela en Metro, porque sigue habiendo huelgas convocadas, pero dicen que es suficiente para negociar. José Manuel Pradillo es el gerente del suburbano.
Nosotros, cuando el comité de huelga, lógicamente, tiene que esperar a esta tarde que se celebre la asamblea, y razonablemente esperaremos que se dé un resultado similar al de esta mañana, pues cuando nos pida que Metro se sienta a negociar, pues Metro se sentará a negociar con el comité de huelga.
Así que si los trabajadores del turno de tarde respaldan lo que han dicho sus compañeros esta mañana, por lo menos negociación habrá. Otra cosa es lo que dé de sí, porque esta mañana se ha reunido la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y en su intervención a puerta cerrada, la presidenta Esperanza Aguirre ha asegurado que no cederá a las exigencias de los sindicatos. Ha dicho que los huelguistas han perdido la batalla de la opinión pública y que nadie les da la razón en la calle. En esa intervención sin micrófonos,
los ciudadanos que no tienen la culpa de las decisiones que tomas algunos, tienes todo nuestro respaldo y nuestro apoyo para lo que quieras.
Es la primera vez en más de 2 años que Rajoy respalda públicamente a Esperanza Aguirre y le presta su apoyo para lo que necesite. Para lo que necesiten, todo lo que tenga que ver con la huelga del metro, claro. En unos minutos hablaremos de todo esto, analizaremos la situación y hablaremos con el portavoz del comité de huelga. Antes, otras noticias de este primer y caluroso lunes de julio. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La justicia ha ordenado disolver la banda neonazi Sangre y Honor. El tribunal también ha condenado a 14 de los 17 miembros que se han sentado en el banquillo de los acusados a penas de cárcel de entre 1 y 3 años y medio. Entre ellos, un policía municipal de San Sebastián de los Reyes.
Un policía que ha estado patrullando las calles de esa ciudad a pesar de estar imputado, pese a haberse sentado en el banquillo de los acusados. El ayuntamiento de esa ciudad ha abierto un expediente disciplinario y ha sacado a la gente de la calle. De momento, el policía sigue trabajando, aunque eso sí en tareas administrativas, mientras el gabinete jurídico y el departamento de recursos humanos del consistorio piensan lo que hacer con este condenado. La sentencia, por otro lado, afirma que Sangre y Honor promueve la violencia y el odio contra determinados grupos a los que considera inferiores. Además, sigue y difunde la ideología de Hitler. Esteban Ibarra, acusación particular.
La sentencia es muy positiva, además es la segunda vez que una organización neonazi internacional es ilegalizada, con lo cual nos encontramos ante un mensaje rotundo que niega que en España pueda existir facilidad alguna para estas organizaciones neonazis. La declara ilegal a Blotzan Honor. Y, por otra parte, en sus fundamentos de derecho, pues la sentencia plantea un discurso jurídico contra la intolerancia basado en el discurso más avanzado que hay en estos momentos en Europa.
La justicia también ha decidido rechazar la querella que presentó el secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, contra Tomás Gómez por denuncia falsa y revelación de secretos en el caso Gürtel.
El líder de los socialistas había pedido al juez del caso Gürtel la imputación de 45 altos cargos de la comunidad por su presunta participación en los delitos de la trama corrupta. Con la decisión del magistrado en la mano, Tomás Gómez acusa al gobierno regional de usar fondos públicos para pagar la defensa del PP y exige al consejero Granados que pague las costas judiciales de su bolsillo y además...
Mire usted, yo hoy voy a pedir por este asunto la dimisión del consejero de Presidencia, del señor Granados, porque esto ya empieza a pasar de castaños.
Los sindicatos denuncian que el alcalde de Las Rozas baja el sueldo a sus funcionarios, pero sigue contratando a dedo a cargos de confianza. En concreto señalan que va a pagar 40.000 euros anuales a una persona para que trabaje en el hermanamiento de la localidad madrileña con otra francesa y para que organice las bodas civiles.
Dicen los representantes sindicales que hoy en día tiene difícil justificación el contratar un cargo de confianza y pagarle casi 40.000 euros anuales cuando se recortan los presupuestos municipales y se rebajan sueldos y servicios. Alberto Ramos, uno de los representantes sindicales, cree que esa contratación es inmoral, además de un despilfarro, una evidente falta de austeridad.
Contratación de un cargo de confianza para la realización de unas tareas que podrían ser perfectamente asumidas por personal funcionario, personal laboral, según correspondiese, no parece desde luego adecuado ante esa imposición de la reducción de los salarios de los empleados públicos. Y aparte, la cuantía de esta retribución.
El ayuntamiento señala que es una mera sustitución de una persona que causó baja hace unos meses y añade que el ayuntamiento está comprometido con la austeridad al haber congelado los sueldos de los concejales y altos cargos durante 3 años y rebajado los mismos un 2% el pasado año.
La Cámara de Comercio de Madrid ya tiene nuevo presidente. Tras el pleno que se está celebrando esta tarde, Arturo Fernández va a salir elegido como máximo responsable de la institución madrileña.
Arturo Fernández sustituye a Salvador Santos Campano, que estuvo al frente de la Cámara durante los últimos 4 años. Compagina así el cargo con el de la presidencia de la patronal madrileña, de la CEIM, organismo que cree que de esta forma se refuerza la unidad y el trabajo conjunto del tejido empresarial de la comunidad.
Y un apunte cultural antes de la información de servicio. La Plaza de Oriente será a partir de mañana el escenario de los conciertos de música clásica que ha programado el Ayuntamiento de Madrid dentro del ciclo Los Veranos de la Villa.
Hasta el 27 de julio la música clásica, barroca, romántica y hasta medieval va a ser la protagonista de los veranos en la calle Ciclo, en el que además va a participar el intérprete polaco Janusz Olechniczak, elegido por Roman Polanski para tocar en su película El pianista.
Gracias, Javier. Son las 7 y 14. Vamos con la información de servicio. ¿Qué tal está la vuelta a casa? Empezamos por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura. Nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. Primero en la zona de los cuarteles, posteriormente a la altura ya de Móstoles. Pueden encontrarse también con pequeñas dificultades en la 4, en la carretera de Andalucía, en la zona de Getafe. Ha mejorado y mucho la entrada a Madrid por la 1, la carretera de Burgos. Recuerden que por un accidente en San Agustín de Guadalix en el kilómetro 38 ha habido bastantes retenciones en la entrada durante la tarde. Ahora mismo ya se puede circular por ese punto con tranquilidad.
Y en Madrid capital, ¿qué tal se circula? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. En términos generales, bien, no tenemos que destacar complicaciones importantes. Sí que conviene evitar en la medida de lo posible 2 puntos. La zona de Castellana con la plaza de Gregorio Marañón, ya que en esa zona se producía una incidencia, un accidente, y se estrecha la calzada en sentido plaza de San Juan de la Cruz. Y el otro punto, un vehículo que se encuentra averiado en la salida del túnel de Cuatro Caminos, en Reina Victoria, y por lo tanto en ese sentido también se estrecha la calzada. Y también un tráfico lento en el sentido inverso debido a obras. En el resto de las vías del interior, el panorama tranquilo, y en la calle 30 tan solo algo de lentitud en la zona cercana al puente de Ventas en sentido sur.
En cuanto al tiempo, que les vamos a contar, que no estén sufriendo ya. 34 grados y medio ahora mismo en el centro de Madrid. Detalles del pronóstico del calor. Provincia Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Fuerte calor el que hemos tenido en las últimas horas, con valores máximos de temperatura que en prácticamente toda la comunidad, incluso en las zonas de sierra, han superado los 32 grados. Hemos tenido valores de hasta 37 grados según el termómetro del campus de la Universidad Autónoma en Cantoblanco esta tarde, 36 en el sur de la comunidad de manera prácticamente generalizada y valores por encima de 35 en el centro de la ciudad. Pues bien, mañana la situación se puede complicar aún más porque las temperaturas mínimas de madrugada no van a bajar de los 22-24 grados en el centro y sur de la comunidad y en el norte estarán por encima de los 20, incluso en zonas de sierra. Además, a mediodía van a volver a subir las temperaturas máximas y es probable que algunos puntos del centro y el sur de la Comunidad de Madrid alcancen máximas por encima de los 36 grados. Nivel de alerta, por tanto, amarillo mañana en el centro y sur de la Comunidad de Madrid, salvo en la sierra, debido a las temperaturas altas que van a continuar a lo largo de los próximos días, a partir del miércoles, además, acompañadas de algunos fenómenos tormentosos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Venga, vámonos, anda.
Pero ¿cómo nos vamos a ir ahora si acabamos de venir?
¿No ves que me falla ya un poco la vista? Ya verás tú para salir ahora, de noche.
Lo que tenías que hacer era operarte ya de las dichosas cataratas. Que eres un miedoso y es muy sencillo y no va a pasar nada.
¿A que me quedo a dormir aquí? Porque no puedo conducir noche.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Bueno, ¿nos vamos ya o no?
Este año Ser Madrid Sur te propone una de piratas. Si te gusta escribir y quieres ganar importantes premios, envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com.
¡Venga, vamos! ¡Date a la garganta!
Sexto certamen literario Ser Stevenson, una de piratas. Infórmate de las bases en www.sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. Cefoim, grupo de formación especializada. Festimat Sur, tiendaaira.com. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, San Martín de la Vega y Ciempozuelos. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Los mejores azulejos y todo tipo de gres en la nueva exposición de Guío Ladal. Carretera de Madrid, Toledo, salida 19, Parla Norte, en Azulejos Guío Ladal.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Y 19, les presento a los analistas de La Ventana de Madrid esta tarde. Pedro Ortiz, urbanista, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José María Soria, abogado, hola.
Hola, buenas tardes.
Agustín Zapata, científico, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y de los tres o cuatro españoles que no vieron el partido de España-Paraguay de cuartos de final del Mundial, dos están en esta mesa. Pedro Ortiz y Agustín Zapata.
Estaba volando, pero el piloto dijo gol y el avión casi da media vuelta.
¿A ti dónde te pilló, Agustín?
Me pilló en Soria, pero no hay nada, no había nadie por la calle y en fin, pero los pocos que vi
suficientemente bien como para pasar por primera vez en la historia a semifinales. El miércoles, ya saben, a las 8:30, la semifinal contra Alemania. Ya veremos. Bueno, vamos a ocuparnos de lo que nos tiene ocupados, va a dar redundancia aquí, desde la semana pasada, la huelga del metro. Vamos a acercarnos en primer lugar a las cocheras y los talleres de Plaza de Castilla, porque allí están reunidos en asamblea los trabajadores del turno de tarde. Allí está la unidad móvil de la cadena SER. Afonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Pues esa asamblea que proseguía, pero acaba de culminar, es una repetición a la realizada esta mañana con los compañeros, los trabajadores del turno de la mañana, y la votación ha sido la misma. Ha ganado por amplísima mayoría la propuesta de suspender todo tipo de paros y de movilizaciones hasta el próximo lunes. Es día 12, en el que volverá a realizarse otras dos asambleas en turno de mañana y turno de tarde con todos los trabajadores para decidir qué sucede. De esta manera se confirma ya de manera oficial, es decir, todos los trabajadores que han votado están por lo mismo, por abrir un turno de negociación, 7 días de espacio para que la administración, para que en definitiva la dirección de Metro de Madrid y los representantes de sus trabajadores negocien de cara a que se suspendan definitivamente todo tipo de movilizaciones. Como decía hace unos instantes el presidente del comité de huelga, Antonio Asensio, se trata, como decimos también, de abrir un periodo de diálogo, un periodo de debate con la comunidad autónoma, con los responsables, como decimos, del Metro de Madrid. En definitiva, como dice él, un impasse
para abrir negociación, y nosotros no lo hemos creído. Ojalá no nos hayamos equivocado. Esto que no se tome, por favor, como que los trabajadores del metro hemos aflojado y estamos rendidos, por favor. No quiero utilizar palabras malsonantes. Los trabajadores del metro tenemos una postura muy clara desde el primer día. Esa postura la seguimos manteniendo. Pero ante todo es un mensaje muy claro y un guante a la Comunidad de Madrid, a todos los que puedan tener una responsabilidad, y a la dirección del metro. Un mensaje de negociación.
Pues un mensaje de negociación decía Antonio Asensio, el que se ha enviado ya, como decimos, con esa última asamblea de trabajadores finalizada, votación que ha sido mayoritaria para suspender los paros durante esta semana, para irnos hasta el día 12, hasta el próximo lunes. Ahí se realizará una nueva asamblea. Ya veremos, Miguel, lo que sucede a partir del día 13, porque evidentemente hay paros convocados a partir del día 13.
Gracias, Alfonso. Intentaremos hablar en los próximos minutos con Antonio Asensio, con el presidente y portavoz del Comité de Huelga de Metro. Antes, una primera opinión. ¿Creéis, decía Antonio Asensio que no, pero creéis que los sindicatos han aflojado para facilitar la reunión o para por lo menos poder negociar con el gobierno regional?
Yo creo que sí. Los dos han aflojado porque han visto que la opinión pública estaba en contra de los dos. Yo no creo que en este momento la opinión pública haya decidido a favor de uno u otro. Y los dos han dado esta semana para negociarse.
Yo creo que sí. No ha habido una rendición, no ha habido algo espectacular, pero sí ha habido lo más lógico, que es el sentarse, intentar recomponer la situación y tirar para adelante, viendo el daño que se estaba haciendo pues a los madrileños y la mala prensa que empieza a tener esta huelga.
Okay. Bueno, ya vimos la semana pasada, el jueves, que había habido una primera reunión que parecía más formal que otra cosa, pero claramente aquí dijimos que eso era el camino, que ese era el camino, y yo creo que esta es la continuación de ese camino. Yo no sé si es aflojar o no aflojar, yo creo que este es el camino que se debe seguir, el del diálogo y el de buscar por parte de las dos partes, valga la redundancia, un camino de solución a esta situación, que yo sigo pensando que no va a ser fácil, y desde luego las palabras de Esperanza Aguirre, aunque sean en un foro, bueno, que tiene el valor que tiene, de que no se va a ceder, etcétera, etcétera, ya veremos si se cede o no se cede. Yo creo que los dos están cediendo y que los dos se van a sentar a negociar, y ese es el buen camino.
Pero no se lo pregunta porque el gobierno regional lleva sosteniendo, al menos en público, desde el pasado viernes, que mientras los sindicatos no desconvocaran la huelga, no se sentarían a negociar. Hoy los sindicatos no han desconvocado la huelga, la han pospuesto, han suspendido esta semana, dan de plazo esta semana para negociar. Esperemos no equivocarnos. Escuchábamos la voz de Antonio Asensio que nos decía Alfonso Gea. Pero Esperanza Aguirre, como decía Agustín, lo recordábamos en portada esta mañana en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, a puerta cerrada, ha venido a decir que no piensa ceder a las exigencias de los sindicatos. Se ve fuerte la presidenta, decía antes Pedro Ortiz, que no cree que los sindicatos hayan perdido la batalla de la opinión pública. Esperanza sí lo cree, de hecho así lo ha dicho esta mañana en la reunión del PP.
Bueno, menos mal que no cumplen su palabra por ambas partes, es decir, menos mal que, bueno, no van al pie de la letra, porque entonces no sería posible negociar. En estas negociaciones, primero, hacer la bravuconada, decir que eres el más fuerte y que eres el más guapo.
Supongo que fue una parte después, también de la representación teatral, que el público se dice una cosa y luego por detrás pues se negocia. No hay otro remedio.
En efecto. No, y diciendo Esperanza esto de que los sindicatos están limitados y que han caído mal en la opinión pública, pues lo que está es haciendo de una opinión pública, pretendiendo hacer una verdad. Había una frase muy buena que todos conocemos de Goebbels, diciendo que repites una mentira un millón de veces y en política eso se convierte en una verdad, ¿no? Entonces, diciendo una frase, automáticamente estás mandando el mensaje de tu éxito en contra de la debilidad o del fracaso del otro. Por lo tanto, es un mensaje meramente político. Yo la verdad es que creo que están debilitados los dos, porque nos han tocado las narices los dos la semana pasada, y por lo tanto los dos están intentando tener una cara de buenos durante esta semana. Ahora bien, lo que pasa es que dentro de una semana los sindicatos van a estar más debilitados que ahora, porque entramos en la segunda quincena de julio. En la segunda quincena de julio la ciudad está prácticamente paralizada, medio paralizada, y por lo tanto un cumplimiento del 50% de servicios mínimos, que el 30 de junio era prácticamente el 75% de los servicios, porque los faseas y los adecuas a los momentos valle y los momentos pico de uso, ya a partir del 15 de julio es prácticamente el 90% de los servicios de metro. Quiero decir que una huelga que cumpla los servicios mínimos a partir del 15 de julio prácticamente va a ser inútil, y habrá muchos otros sistemas de transportarte en la ciudad, porque la presión sobre el transporte público no está. Por lo tanto, los sindicatos tienen que tener mucho cuidado con esta semana, que es la última semana en la que pueden verdaderamente ejercer una presión urbana sobre el transporte colectivo. La semana que viene están más debilitados.
Estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero que yo creo que los sindicatos, el señor Asensio tiene esto clarísimo y sabe perfectamente que han dado este paso adelante, este guante, como él ha dicho, para intentar llegar a un arreglo, Hombre, decís, Esperanza se ve fuerte porque siempre Esperanza se ve fuerte y porque no va al metro. O sea, son las dos circunstancias que tiene la señora Aguirre para estar tan a gusto, ¿no? Los que vamos en metro ni nos sentimos tan fuerte ni nos sentimos tan cómodos. El otro día yo ponía aquí todos los billetes de lo que me había movido durante el día de huelga, y es muy duro, y es muy incómodo, y es muy tal. Yo decía que lo que se palpaba, me habían cogido mejor los reporteros de esta casa que yo, pero lo que yo palpaba en el metro es que la gente estaba muy cabreada con la comunidad, no tanto con los trabajadores, porque es una cosa que en estos momentos de crisis todo el mundo que vamos cogiendo el metro, cada uno tiene su problemita en casa y cada uno entiende perfectamente que si hay un contrato que es un convenio firmado y te cambian las porterías, pues que moleste y que no te den explicaciones y que veas otros derroches enormes de dinero que hay en la comunidad y que le estén tocando a uno las clases particulares, el veraneo o el pagar 2 días más en el camping, y esas cosas pues pican.
Yo creo que los sindicatos también saben que a partir del 15 de julio la cantidad de personas que usan el metro pues es mucho menor. Es decir, que todos están jugando con las perspectivas no solo del enfrentamiento, sino realmente de lo que se gana y lo que se pierde desde el principio. Y yo pienso que, efectivamente, por mucho mensaje que mande Esperanza Aguirre de que la opinión pública está absolutamente en contra del metro, pues no tanto.
Bueno, son las 7:28, decíamos que teníamos previsto hablar con el portavoz y presidente del Comité de Huelga de Metro, Antonio Asensio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este mediodía el gerente de Metro decía que en cuanto el Comité de Huelga solicite una reunión, se sentará a negociar. ¿Han pedido ya esa reunión?
Acabo de terminar la asamblea, vamos a dar una rueda de prensa ahora mismo, entonces para comunicar que efectivamente que hemos desconvocado la huelga indefinida, que era el condicionamiento que nos ponían, desconvoquen ustedes la huelga indefinida y nos sentamos a negociar, o sea, estamos esperando a que nos llamen, lo lógico es que nosotros ya hemos dado esa condición previa que ponían, ahora lo dejo que nos llamen, pero vamos, a mí no me duele prenda si no me llama. Nosotros, los trabajadores, podemos decir, estamos a su entera disposición, como lo llevamos diciendo este fin de semana, el sábado, domingo y el lunes, que no hemos realizado ningún tipo de paro, y estamos esperando también su llamada. O sea, estamos en espera de que se ponga en contacto con nosotros.
Esperanza Aguirre ha asegurado ante la Junta Directiva Nacional de su partido que no piensa ceder a las exigencias de los sindicatos. ¿Cree que forma parte del tira y afloja de una negociación o que realmente se van a encontrar con un muro, con una posición inamovible del gobierno regional?
Bueno, la negociación no se puede tener posturas inamovibles previas a una negociación. Entonces se llamará de otra cosa, no se llamará negociación.
Por cierto, ¿cree que han perdido la batalla de la opinión pública? Es algo que también es un argumento que también ha manejado la presidenta esta mañana en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, que la gente en la calle ya no comprende su causa después de estar la semana pasada 2 días sin servicios mínimos.
Bueno, pues nosotros no servicios mínimos, pero unos servicios mínimos, no abusivos.
Si pudiera rebobinar, ¿apoyaría el incumplimiento de los servicios mínimos de la semana pasada o no?
Vamos a ver, nosotros si pudiéramos rebobinar todos, el decreto no se hubiera hecho de la forma que se ha hecho, hay en otras comunidades que se ha aplicado de otra forma. Seguramente si pudiéramos rebobinar todos, desde la comunidad, desde la dirección, y nosotros también, si pudiéramos rebobinar todo, rebobinaríamos lo suficiente para no haber llegado a esta situación.
Solo un par de preguntas más muy rápidas que sé que tiene prisa. Desde Metro se insiste en que hay expedientes abiertos por la huelga sin servicios mínimos de la semana pasada. ¿Mantienen que si un solo trabajador es sancionado vuelven a la protesta?
Los expedientes ahora no nos preocupa. Hay unos 1000 y pico expedientes y, en fin, y bueno, estamos en una negociación. Los expedientes serán parte de la negociación. Al final de la negociación veremos.
Y solo una cosa más. Esperanza Aguirre decía la semana pasada que esta es una huelga política, que le están haciendo a su gobierno lo que no se atrevieron a hacerle ustedes los sindicatos al gobierno de Zapatero. ¿Qué opina?
Bueno, muy rápidamente. Los trabajadores del metro somos 7.000 trabajadores. En la asamblea de hoy, por ejemplo, ha habido 4.000 y pico trabajadores. En el metro hay 6 sindicatos, que estamos los 6 apoyando. Vamos a ver, con un poco de sensatez, por favor, no nos vamos a poner de acuerdo todos los trabajadores del metro para intentar derribar un gobierno y cosas de esas. Nosotros no, eso se lo dejamos a los políticos, que para eso les ponemos y les votan. Eso, nosotros no entramos en eso. Nosotros, por favor, llegar a decir que es una huelga política, me parece, en fin, que vale todo.
Antonio Asensio, presidente del Comité de Huelga de Metro. Gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Nada, a ustedes, muchas gracias.
Son las 7:32, hacemos una pausa y ahora lo analizamos.
La Ventana, Madrid.